Alejandro Tulio es abogado, profesor de Derecho de la UBA, la UNSAM, y aparte fue director nacional electoral, una de las personas a quien más hemos molestado en todas y cada una de las elecciones, para realmente. Alejandro, ¿cómo le va? Soy Luis Novarecio, con Rosario Ayardi, y lo saludamos. ¿Cómo anda?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por atender. Vamos a hacer un clásico que, aunque parezca repetido, no lo es, porque siguen habiendo dudas de las de siempre. Digamos por las dudas, domingo, elección obligatoria para todo el mundo. ¿Quién está exceptuado? ¿Quién no puede ir? ¿Quién puede no ir a votar?
Son obligatorias para todo el mundo, pero no van a tener ninguna consecuencia por no ir a votar quienes tienen entre 16 y 18 años y los mayores de 70 años. Tampoco deben ir a votar a aquellas personas que tengan un problema de salud inhabilitante y, por supuesto, aquellos sospechosos de COVID que deben, no por la cuestión electoral, sino por la cuestión general, guardar reposo y estar aislados. Deben mantener este aislamiento y van a estar excusados del deber de votar.
Ahí hay un pequeño asterisco. Yo tengo COVID o síntomas, pero quiero ir a votar. ¿Puedo hacerlo? Porque había toda una discusión sobre este tema.
No puede salir de su casa. No tiene nada que ver con lo electoral. Claro. Quien no puede llegar, no puede entrar. Claro. Digamos, hubo un problema de comunicación, porque se comunicó solo la parte electoral y en realidad lo que había que hacer énfasis en la cuestión sanitaria.
Claro, la discusión, Alejandro, era, bueno, tengo derecho al voto. Sí, sí, tenés derecho al voto, pero... Sí. Previamente no podía, tenías prohibido salir de tu casa.
Claro,
es como tengo derecho a trabajar, tengo derecho a circular, pero soy un riesgo para la salud, por lo tanto, tengo prohibido salir de casa.
Exactamente así. Estoy a más de 500 kilómetros, estoy en el exterior. ¿Qué debo hacer, Alejandro?
En el exterior es fácil porque con la acreditación del ingreso al país en fecha posterior se puede hacer el trámite por internet para justificar la admisión del voto. Y cuando uno está más de 500 kilómetros debe acreditar esa distancia a través de una certificación policial o cualquier certificación que me permita verificar esa circunstancia.
Bien. Respecto de lo que va a ser esta característica de la elección con COVID y con aislamiento, no se van a hacer colas dentro del colegio, va a haber facilitadores. ¿Cómo está viendo esto, Alejandro?
Bueno, yo creo que es correcto. Yo tuve la suerte de estar presente en elecciones en México y en Paraguay con COVID y seguí prácticamente todas las elecciones. El año pasado me encomendaron un trabajo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y tuve que hacer un seguimiento de elecciones en todo el mundo virtual, ¿no? Y estas son medidas universales, de tratar de evitar el aforo excesivo en lugares cerrados o semiventilados, por lo tanto, hacer la cola en el exterior del colegio es lo que tiene mínimo riesgo. Mantener la distancia social, por supuesto, usar barbijo, que es una obligación de circulación, pero se enfatiza en el momento de votar, y tratar de tener la menor cantidad de interacción posible y de tiempo en los lugares cerrados. Esto implica, entonces, primero, antes de salir de casa, verificar dónde se vota. Como se incorporaron 3.000 colegios, hay un desplazamiento y muchos de nosotros votamos en un lugar distinto, no muy lejano, pero distinto del que votamos en la última elección. Para evitar ir a un lugar y encontrarse que uno ya no vota más ahí, lo que multiplica además la incomodidad y el riesgo, hay que verificar www.padron.gob.ar, vemos dónde votamos, vamos directamente al lugar donde votamos.
Claro.
Hacemos la cola, entramos, nos presentamos en la mesa de votación, ponemos el documento en el lugar que nos indica el presidente de mesa, nos lo damos en la mano, nos higienizamos las manos, nos dan el sobre, nos vamos al cuarto oscuro. Entramos al cuarto oscuro, colocamos la bolita como toda la vida, cortando sin cortar como fuera, la doblamos, la colocamos en el sobre, pero esta vez, en lugar de usar saliva para pegar la solapa, la pestaña que cubre el sobre, que lo cierra, la introducimos dentro del sobre mecánicamente y nada más. No es necesario que esté cerrada herméticamente, porque una vez que está en la urna, eso es intocable. El único efecto que tiene el sobre es ocultar el contenido, no evitar que se desplace. Entonces, salimos del cuarto oscuro, lo metemos en la urna, recogemos el documento, la constancia de haber votado, y firmamos, si es posible, con un bolígrafo propio, si no, nos darán uno en la mesa y tendremos que higienizarlo también, para eso hay alcohol en gel. Firmamos, nos volvemos a limpiar las manos con ese alcohol o con la sustancia que esté destinada al efecto, y nos vamos rápidamente sin querernos conversar con un vecino que nos encontramos, que hacía mucho que no nos veíamos, como si antes podíamos hacer. No socializar dentro de la escuela.
La pregunta sería, porque circuló una fake news y prendió, si yo lo cierro con saliva como hacía antes, ¿me van a anular el voto? Falso.
No, por supuesto que no. No hay ningún motivo, ni con saliva, ni con boligoma, ni con nada, dentro o fuera del cuarto oscuro, no se puede anular el voto. Los riesgos de cerrarlo con saliva son los riesgos sanitarios, de contagiar, y los riesgos, además, de cerrarlo, de usar boligoma o cualquier cosa, pero fuera del cuarto oscuro en la mesa, son dos. Uno, va a demorar el funcionamiento de la mesa. Y esta elección, que va a ser un poquito más compleja por estas medidas, hay que tratar de no demorarla, sino que fluya. Y en segundo lugar, puede ser posible que al manipular el sobre para cerrarlo, se vea su contenido, y eso no tampoco le impugna el voto, uno puede votar igual, pero le puede traer problemas porque por mostrar el voto uno puede tener una lo pueden detener en el momento. Y aunque eso no ocurra, sí va a haber una discusión que va a demorar. Y acá lo importante, por una cuestión de seguridad sanitaria, es que las cosas fluyan, que haya la menor interacción posible.
Claro. Alejandro, ahí es parte del folclore la discusión de a qué hora se van a conocer los resultados del escrutinio. Recuerdo que el 2019, sin pandemia, se conocieron pasadas las 10 de la noche, incluso casi cerca de las 11 de la noche, más que de las 10.
Sí. El 2015.
¿Y en 2019 también?
No, el 2019 en las PASO.
Sí. ¿Se conocieron?
En las PASO, sí, a las 10 de la noche, 10 y media.
Sí, 10 y media de la noche. Ahora, claramente, por cuestiones sanitarias, se cree que se va a extender el proceso. ¿Usted qué opina de que el gobierno ya haya dicho que se van a conocer a las 23?
Yo creo que lo que ha habido es un exceso de prudencia de gobierno, precisamente para que no le ocurra lo mismo, de decir que van a ser una hora y que fueran a otra. Yo no hubiera dicho ninguna hora. Y después hacerme cargo de las consecuencias, como me ocurrió y como me pasó a mí hace muchos años. Pero me parece que hay una diferencia sustancial entre 2015, que también se demoró y mucho, y 2019 y esta elección. Esta elección son 24 elecciones separadas. Puede ir habiendo resultados de unas provincias, sí, y de otras no, y es y hay que difundirlos igual. La demora no va a ser igual en todas las provincias. En muchas provincias se votan solamente una boleta, en otras dos nada más. Y en lugares como Provincia de Buenos Aires, que es la cantidad de gente en los grandes aglomerados urbanos, como el conurbano, que pueden demorarse un poco, se compensa con el voto rápido en el interior de la provincia. Por lo tanto, como la disparidad de horarios de cierre en distintos lugares que caracterizaron las elecciones anteriores afecta una elección presidencial, porque todo confluye en la misma categoría, pero no afecta a las elecciones de diputados y senadores, yo creo que datos como para difundir antes van...
Es decir, que no hay que esperar el 10% de la provincia de Buenos Aires para empezar a mostrar, por ejemplo, los resultados de Córdoba. Bueno, Córdoba también es una provincia grande, pero La Pampa, Salta, Jujuy...
No, por supuesto, no. En el 2019 hubo un mandato judicial de que había que esperar el 10% de la provincia de Buenos Aires. Ese mandato no está vigente.
Ojo con esto que está diciendo, porque ayer escuché exactamente otra cosa, que estaba vigente la orden de Servini.
No puede estar vigente. El Servini anoche emitió una nueva orden que fue colocar veedores informáticos, pero no se refirió a los horarios. Y no puede estar vigente porque cada resolución judicial se emite en el marco de un caso causa controversia. Esa carátula era elección en 2019, estamos en el 2021. Claro. Nuestro sistema judicial siempre que pudiera la Constitución. El artículo 110 nos remite a eso.
Bien. ¿Hay algo que nos hayamos olvidado preguntar que sea importante decir, Alejandro?
A ver, me parece que el tema de la obligatoriedad es importante.
Claro.
Quiero recalcar que no es más peligroso que ir al supermercado. Hay menos interacción, están tomadas todas las normas, lo que hay que hacer es respetarlas, y que para quienes pueden ser un poco escépticos, esta vez hay competencia interna en la mayoría de las provincias. Las PASO tienen un significado más que nunca, y me parece que hay que tratar de concurrir. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles y buscar la voluntad para tratar de concurrir, porque precisamente es una muestra de normalización del país. Después de un año y medio de restricciones más o menos razonables, de sacrificios terribles, de dolores, esto de celebrar elecciones, aún a pesar de que la pandemia continúa, es una muestra de normalización. Por lo tanto, hay que mostrar la intención individual de también vivir en un país normal.
Alejandro, gracias por atendernos,
No, por favor, hasta siempre.
Hasta luego. Alejandro Tulio, el ex director nacional electoral, a propósito de lo que pasa el domingo, aquí en la radio.